esta vez. Ya lo hicimos en la rural el año pasado. El consorcio vino. Bueno, como dice la palabra consorcio de carne ovina Uruguay, ¿verdad? Ese es un loguito bueno que diseñamos para como institución, por lo menos. Bueno, ¿y qué es el consorcio? El consorcio es que varias personas se reúnen alrededor de una idea en común, de un proyecto en común. En este caso nosotros, las gremiales de carne ovina, nos juntamos ya hace un año y medio, Luis. Desde 2016 venimos trabajando con un perfil muy bajo para no hacer mucha polvareda, digamos, pero venimos trabajando firme, siempre sumando un granito más. ¿Con qué expectativa? Con la expectativa de estimular nuevamente la producción ovina, nada más y nada menos que eso. No armar una nueva institución para aumentar la burocratización, digamos, de la comercialización de carne, sino todo lo contrario. Que el productor tenga, le llegue de forma inmediata, digamos, lo que nosotros podamos hacer, que es nada más y nada menos que revalorizar las carnes a través de un programa de cruzamientos en un principio, cruzamientos terminales con las razas, digamos, con los pies de cría, que pueden ser las razas Correa, las razas Merino Australiano, Romney, etcétera, etcétera. Esa es la idea fundamental. Hoy por hoy, el principal actor, digamos, que está formando precios en Uruguay, que es Central Área Uruguaya, nos está pasando $3 por cordero, carcasa limpia, de 17 kilos. Saquen la cuenta, $48 no le da a nadie. $48 no le da a nadie. Yo por lo menos no produzco más cordero, $48 no lo produzco directamente. No sé, me dedicaré a la genética. Yo soy productor de cordero muchos años. Y entonces queremos arreglar eso. Ese precio no sirve. Estamos tomando precios de la industria con la cual nosotros queremos asociarnos, pero queremos asociarnos con un precio diferenciado. Así como se hace con la lana, se debe hacer con la carne. Ellos no están dando 25, 30, a veces 30%. Digo, yo lo aplaudo con los dedos de los pies, pero digo, no alcanza tampoco. Digo, estaríamos hablando de un corredor de $50-60. Entonces digo, no hace la diferencia. Entonces la idea es, durante un año y medio, las diferentes gremiales, que no es cosa fácil, armamos confianza, construimos confianza con los compañeros de las otras razas. Yo particularmente soy de Hampshire, el señor Nieto es de la Texel, es la raza mayoritaria del país, es la raza que tiene más presencia a nivel de las exposiciones y que ha ganado muchos concursos de cordero. Y bueno, cada raza tiene sus beneficios, unas en más, otras en menos, pero todas las razas carniceras comparten de que son prolíficas, que es lo que interesa para recomponer el stock nacional. Y son buenas madres, o sea que van a criar corderos. La otra etapa sería la etapa comercial, digamos. La etapa comercial, ahí también estamos trabajando muy fuertemente y ver qué es lo que sucede atrás del frigorífico. Nosotros somos, también, todos somos productores y nosotros cuando embarcamos y vemos el cordero cuando sale con el camión, pero después no sabemos qué pasa después que lo pesan. Y a nosotros después nos llega la liquidación y el precio nos sirve. Entonces, digo, queremos modificar eso, que queremos entrar en un sistema en el cual haya previsibilidad y que haya garantía de parte de los actores que están en el tema de comercialización. Y vamos a incidir muy fuertemente en ese tema. Si ellos no nos traen buenos negocios, lo vamos a ir a buscar, porque no podemos arrancar en seca. Central Anera nos está diciendo que va... Central Anera y, digo, la industria frigorífica en general, que no consigue mercado de más de $3. Y yo no, la verdad que yo no entiendo, porque yo he estado en México y en Bogotá, en la Expo Bogotá, y ellos están embarcando a $5 cualquier cordero, y lo están haciendo para Estados Unidos. Digo. Y no hay restricción con el tema de pesos tampoco. Se está embarcando el cordero desde 40 kilos hasta de 70 kilos. Lo que pasa es que hay una, como el mercado hoy está apuntando mucho a Sao Paulo, Sao Paulo lo que precisa o lo que compra Sao Paulo, que es cómodo para ellos, es la carcasa colgada, la res entera o la media res, con cero procesamiento de Uruguay. Cero procesamiento de Uruguay. En cambio, en otros países hacen los dos tipos de carcasa, hacen la carcasa colgada y la carcasa en posta, o sea, el corte australiano. Bueno, pero eso da mucha mano de obra y bueno, hay que ver en el tema de la famosa cadena agroindustrial si los frigoríficos y la gente que trabaja en los frigoríficos entran en la onda de que, bueno, de hacer una cosa positiva para todos y agregar el valor a la carcasa. Bueno, yo ahora lo voy a dejar a Luis para no ser muy extenso todo el tema. Él va a explicar el tema, si yo dije algo que vos tenías que hacer agenda. Lo voy a dejar a Luis y después de repente bajo con el micrófono por algún interesado que quiera saber, que quiera hacer alguna pregunta. Estamos a las órdenes.
Gracias, Patricio. Yo creo que vos tocaste un tema que es común a muchos, a los que estamos acá y los que están afuera acá. Si tenemos un dólar planchado desde hace no sé cuántos años en el mismo valor y todas las facturas que cualquiera de los que estamos acá las pagamos con inflación, no dan los números, ¿no? Ese es un aspecto fundamental, pero no solo de la carne ovina, ¿no? Por supuesto que lo sufrimos porque la carne ovina además está asociada a otros problemas. Pero vamos a ver la parte llena del vaso. Yo siempre traigo el ejemplo de la guerra civil en Estados Unidos, 1860. En Uruguay habían 2,5 millones de ovinos, prácticamente para consumo, era lo que se consumía, lo que se sigue consumiendo en el campo. Pero al desaparecer la esclavitud por vía de la guerra y después por las leyes, también cayeron los campos algodoneros y la fibra de algodón fue sustituida por la lana. En muy pocos años, en 9 años, Uruguay, con la tecnología de 1860, aumentó 12 millones de cabezas en 9 años. Es una cifra que hay que retener, porque quiere decir que los uruguayos que vivían en aquella época, que eran más orientales que uruguayos de repente y bastante más alejados de la tecnología de lo que tenemos hoy, dieron un salto descomunal, ¿no? A partir de ahí la oveja produjo la fibra que demandaba el mundo hasta la década del 90, que no nos dimos cuenta que la cosa había cambiado de nuevo, que ya no era un problema del algodón y la esclavitud, sino de las fibras sintéticas, y que había nacido un jugador fuerte, ¿no? Uruguay no detectó ese problema, a pesar de que ya habían desde el principio del siglo. La raza como la de Patricio estaba de principio del siglo XX aquí, una raza carnicera. La nuestra tiene menos años, pero ya lleva cerca de 50. ¿Y por qué empezamos a criar animales carniceros? Porque veíamos que ese era el mejor negocio que había para la oveja, salvo que nos dedicásemos a la lana fina, ¿no? Habían opciones, dos: lana fina o carne de calidad. Otra cosa no veíamos para acercarnos a los valores que decía Patricio. Cuando él va a Colombia encuentra mucho animal carnicero, es así. México lo mismo. Entonces los ovinos se especializan, ¿no? José Rivero debe saber que son animales que se van especializando en determinadas ecuaciones económicas que para el productor le es más rentable, ¿no? Entonces en el año 2016, en el Prado de 2016, se nos ocurrió en las charlas que tuvimos, la primera fue en el local de la SUFOL, enseguida nos juntamos, la Hampshire, la Texel, algún Ile de France.
En los galpones.
En los galpones. En las charlas ahí de Galpón. Ahí empezó la cosa. Entonces dijimos, pero vamos a trabajar, vamos a darle forma a esto. Y empezamos a trabajar en algo que fuera una institución, pero que comprendiera a todo lo complejo que es producir algo nuevo. Por más que las ovejas estuvieran acá, el producto final iba a ser una cosa distinta a lo que se venía haciendo en el Uruguay. Nosotros pensamos que el negocio de la carne ovina está en el cordero, no está en otro lugar, está en el cordero y llega hasta el borrego, ¿no? Primero teníamos que producir animales que veíamos en nuestros campos que era factible, que con 4 o 5 meses de vida un animal pudiera dar 18 o 20 kilos de carne. No es fácil, es un problema de manejo, de genética y de alimentación. Si las cosas no caminan juntas, magia no se puede hacer. Sobre esos temas empezamos a conversar nosotros. Y sobre a quiénes implica ese problema. Si tenemos un país que invierte en tecnología desde hace mucho, porque Línea tiene, yo qué sé, ¿cuántos años tiene? Tiene mucho, ¿no? Tiene como 100 años, ¿eh, José? ¿Puede ser? ¿Eh? Sí, digo, pero ha invertido muchísimo en conocimiento. Los neozelandeses en la década de 60 venían a aprender acá. Hoy en día son los principales exportadores de cordero del mundo. Nosotros tenemos un mercado donde llega Nueva Zelanda, que es el de San Pablo, y las podemos llevar en tropa hasta allí. Se acaba de abrir un mercado importantísimo para la carne ovina uruguaya del de Estados Unidos, no por la cantidad, digamos, porque Uruguay ha tenido un descenso brusco, que primero tiene que pensar en eso, ¿no? Pero sí es importante desde el punto de vista sanitario, porque es un reconocimiento a un esfuerzo que Uruguay ha hecho y las sucesivas generaciones de uruguayos y de instituciones uruguayas y de financiación de esos institutos que hacen posible, y la seriedad que las autoridades siempre le han dado al Ministerio de Ganadería para mantener la seguridad sanitaria del Uruguay. Eso es un bien inmaterial, pero que está a disposición nuestra. Nosotros nos beneficiamos de eso. Y este mercado que se abre en Estados Unidos lo que hace es a nosotros abrirnos otros mercados, porque las exigencias de Estados Unidos son bastante duras. No es que uno vaya así nomás. Es una buena referencia para entrar a mercados como el europeo, para tener más valor en el mercado de San Pablo, que nos queda ahí al lado, el de Buenos Aires, que nos queda más cerca todavía. Uruguay no tiene restricciones de sus animales en ninguna parte de América, y sin embargo acá no puede entrar ningún animal de América Latina. Eso se sabe en el exterior, y eso es lo que le da valor a la carne. Entonces nosotros, cuando pensamos en el consorcio, pensamos en unir todas esas cosas, esas cosas que hacen de un producto poco apreciado un producto virtuoso, un cordero precoz con todas las calidades de la carne, en 3 meses tenga la carcasa, el peso suficiente como para que sea rentable económicamente. Pensamos en el manejo, pensamos en que la ovinocultura moderna es para determinada zona del país. No quiere decir de que sea exclusivamente, pero pensamos en el Río Negro para abajo, en el litoral, y pensamos en la familia rural uruguaya. Nosotros el año pasado instalamos un módulo de producción intensiva en Melilla, y este año lo vamos a repetir con todas las razas carniceras, donde lo que parece, esas cosas que se escuchan, ¿no? La oveja lleva mucha mano de obra, es difícil. Con la tecnología que hay hoy en día, no es difícil. Es muy fácil. Es muy fácil. La oveja es un animal que se comporta frente a cualquier inclemencia. El año pasado, cuando esquilamos nosotros, el galpón había quedado con un lote de ovejas que no se habían esquilado, malas paridas, no había lugar, la máquina y todo eso. Fuimos sacando y la noche se fue enfriando. Y entonces nosotros de noche encerramos cerca de la, al lado de la casa, y de la ventana se ve el encierro, se ven todas las ovejas. Yo a cada rato me levantaba, prendí con la linterna, miraba a ver, y no habían valido eso que se que van de un lado para el otro, no sentía eso. Estaban recién esquiladas. A las 3 de la mañana dije, no doy más, me voy a dormir y mañana veo. Al otro día estaban todas acomodadas en los primeros rayos del sol ahí. Había hecho 2 grados bajo cero esa noche, recién esquiladas las ovejas, ¿no? Es un animal increíble. Se comporta con comida y sin comida, porque hoy en día uno anda por ahí y ve, ya ve el ganado que se siente en los kilos de menos, y la oveja anda bien.
Y perdón, Luis.
¿Eh?
Y
sí.
Ahí está. Hola, hola. Y también el tema de que la característica de carnicera, aparte de dar muchos corderos y ser prolífica, etcétera, etcétera, es la propia oveja, la resistencia que tiene, ya sea la musculatura y cierta cobertura grasa. Acá hay mucha gente que ha tenido carnicera y la conoce muy bien. Resiste muy bien las inclemencias del tiempo.
Muy bien.
Pero muy bien, a diferencia del rodeo general.
Y resiste tanto en la sequía como, bueno, claro, el agua no es muy buena para la oveja, ¿no?
A ninguna oveja le gusta el agua.
A nada no le gusta el agua. Pero tiene solución, ¿no? Tiene solución, el productor tiene que preparar las ovejas también para cuando los meses húmedos. Hay solución.
Pero hay una cosa que le importa a la gente de por qué estamos en el consorcio, ¿no? ¿Cuál es la idea del consorcio? Porque acá ha habido gente que tiene muchísima experiencia de oveja, no solamente la doble propósito, sino que han tenido carniceras y después laneras también. Es un problema de adaptación, porque en mi caso particular nosotros fuimos criadores de merino durante 60 años y, bueno, por el efecto Pietina allá en el departamento de Colonia, pezuña blanca, pezuña clara y suelos profundos, imposible tener raza lanera, y con mucha lástima tuvimos que ir sacando de a camiones animales seleccionados durante 60 años. Y mi viejo llegó a tener de 20, lo que viene a ser 20 micras, porque tenía súper fino y súper apretado el vellón, y bueno, yo no seguí, particularmente no seguí, y a efecto de la aftosa. Y bueno, me quedé con un pie de cría 1800 borregas y que le he hecho. Y acá está el amigo Morice, pues sabe muy bien que le compré unos cuantos carneros y cuando tuve las primeras crías, siendo borregas diente de leche, siendo corderas diente de leche, me empezaron a parir. Con algún problemita, sí, porque eran toda la base córrea, la 80% córrea y 20% ideal. Y las ideal me dieron algún problemita parto, pero no más de eso. Pero los animales son espectaculares, Sí. Espectaculares. Esa es la característica que tiene la raza carnicera, la sobrevivencia a la inclemencia, no es nada nuevo. El tema de las precocidades de los corderos, pero con el tema también que vos dijiste del cordero de 40 kilos, te voy a hacer una acotación, no solamente el cordero de 40 kilos, siendo diente de leche, y si pueden implementar los cortes australianos, que creo que fue la firma Marfrig que empezaron con unos ensayos, etcétera, etcétera, y no tuvieron andamiento por un problema ahí gremial, con la gente que trabajaba dentro del frigorífico. Bueno, no, ellos querían sacar el corte australiano, que lo único que se que debe ser la cabeza, ¿sí? Que se desaprovecha, y después se desaprovecha los garrones, porque después con el corte australiano vos...
70 y pico de chuletas, sí.
Una cosa impresionante. Y son cortes preparados para la plancha, digo. Sí. No es lo mismo agarrar, y lo lógico, si vos agarrás un jamón y lo cortás a lo largo y hacés los churrascos clásicos que hacemos afuera en la churrasqueada de la gente, y bueno, te va a rendir más una carnicera, digo, pero ¿qué pasa si se corta en posta? Se aprovecha absolutamente todo, no tenés ni, digo, y después se puede comercializar mucho más fácil. Que el tema de los 40 kilos, digo, es un tema que nos han metido en eso, en la cabeza, y como también no han metido en la cabeza que el cordero es un commodity. ¿Te acordás en las reuniones que nosotros decíamos, bueno, está, pero el cordero no es un commodity? El cordero general sí, pues puede llegar a ser un commodity, pero no es soja, no es maíz, no. Tiene todo un proceso atrás de muchísimo trabajo. Que digo, es hasta ofensivo de parte de la industria que diga que, o de algún comprador, algún broker, que diga, no, esto es un commodity. No, de ninguna manera, señor. No. En Nueva Zelanda no es un commodity. Y en Nueva Zelanda están los cortes traseros con el lomo, lo están llevando a Estados Unidos a $8 el productor. El productor percibe $8. Y el gran problema del cordero es la costilla, digo, me llama la atención también, porque la paleta de cordero es lo más rico. Y lo está vendiendo a $4. Saquen la cuenta, son $6. $6-$7 que está percibiendo el productor neozelandés y australiano. Y nosotros estamos en 3. Y como decía Luis, hace 40 años venían neozelandeses a aprender de nosotros y quedamos rezagados en todo. Digo, y queremos revertir el tema de esos consorcios. Y aparte otra acotación, y perdón Luis que te corte. Que te corte, yo no tendría que estar acá, vos sabés muy bien. Que quede bien claro que este es un negocio de complementación. Nosotros no venimos a... No decimos nosotros, los productores que estamos dentro del consorcio no venimos a competir con ningún otro tipo de cordero, venimos a complementar. Acá está... ¿cómo es? Tienen cabida todas las razas. Para mí, por ejemplo, la raza que más me gusta para comer debe ser la... Entre la idea y la merino está la mejor carne. Pero bueno, productivamente no da mucha carne. Están especializadas para la lana. Entonces digo, este es un negocio en el cual nosotros tratamos de hacer un precio diferencial que sea superior al que nos estaban ofreciendo, inclusive con los porcentajes de incentivo que nos dan. Pero es un negocio que queremos entrar con carne de altísima calidad, con todas las certificaciones. Y luego... eso, haciendo la marca el Cordero Uruguay Premium, después del Cordero Uruguay Premium, es una punta de lanza para el resto de la cadena cárnica de corderos. Que quede bien claro. Y atrás del cordero viene el borrego, el capón y la oveja vieja. Todo. Porque la demanda de carne ovina es muy alta. Nosotros estamos viendo el mercado de nichos por la oferta de corderos cruzas, y corderos de puros, digamos, de carne, y no llegamos a los 160.000 corderos, más o menos. Ya recién tuve informaciones de que las faenas de INAC están alrededor del 25% de la faena de corderos. Y bueno, y si se están faenando más o menos unos 600.000 corderos por año, estamos ahí en esa cifra. O sea, no queremos venir a competir con nadie, o sea, la idea es... más bien asociarnos y juntar fuerzas para lograr un mejor precio y no diferenciarnos, diferenciarnos dentro de Uruguay, sí, pero para conseguir un mejor cordero, y confiamos que eso va a ser un efecto de tracción sobre el resto de los corderos, sean de la raza que sean o de las cruzas que sean.
Tal cual. Nosotros empezamos en el 2016 como competidores. Cada uno tenía el mejor carnero, la mejor oveja, la que se vendía más, la que tenía más premios. Así nos veíamos a nosotros, ¿no? Los que producíamos animales de carne. Y eso pautó las primeras charlas. terminamos siendo amigos y no hablando de la raza. Estamos convencidos de que eso lo va a definir el consumidor, no nosotros. No somos nosotros. Nosotros tenemos que sacar el mejor animal dentro de esa genética y pensando en que el negocio ovino está en el cordero. Producir corderos precoces. El Uruguay tiene experiencia en el cordero pesado. Bueno, romper la estacionalidad desde abajo con el cordero precoz es posible llenar el año y hacerlo más atractivo para la industria. Eso es una cosa muy importante, porque la industria tiene que llenar huecos y si fuera todo completo sería mejor para todos. Ahora, ¿en qué consiste el consorcio? Nosotros pensamos que debe ser un instrumento donde no solo los productores se sientan cómodos, sino que sea un punto de encuentro entre todos los puntos de la producción de cordero, de carne de calidad, de cordero precoz. Todos, semilleristas, las instituciones de investigación que hay en Uruguay, la industria, por supuesto, los productores, por supuesto, que se han agrupado para formar este consorcio. Es decir, es complejo crear un producto nuevo si por nuevo focalizamos el cordero, y no cualquier cordero, sino un cordero capaz de competir en cualquier mercado del mundo, con todas las garantías sanitarias de Uruguay, pero también con todas las ventajas comerciales de un cordero precoz, un cordero de 4 meses, 5 meses. Eso pensamos que Uruguay lo puede producir, pero tiene que alinear todos los astros. El consorcio está en eso. Hemos contratado a un agrónomo para que nos guíe en el manejo de las instituciones, en el armado de la institucionalidad nueva. José Silva trabajó muchos años en INEA, es una persona que está muy consustanciada con este proyecto, está con mucho entusiasmo en el proyecto, como nosotros, ¿no? Le hemos visto el principal escollo, ¿no? Y es que todas esas partes que pueden producir la carne de calidad se maneja con un gran desorden. Hay una desubicación de las piezas en el puzzle que no contribuye a conseguir buenos precios, porque no puede cumplir con las entregas, porque los animales no se preparan al mismo tiempo, los volúmenes. Hay una serie de factores, la burocracia muchas veces, las fronteras, hay un montón de cosas que tiene que haber una autoridad, que nosotros la ubicamos en el consorcio, para que la carne de calidad sea algo que nos motive a todos y nos dé resultados en el bolsillo. Si no, estamos hablando de otra cosa, ¿no? De repetir un poco el estancamiento actual de la majada. Y nosotros creemos que hay que ponerse una meta ambiciosa, hay que pensar en 12 millones de vientres. La oveja es rápida para crecer. Les traigo el ejemplo de 1860, que ustedes lo pueden buscar por ahí porque hay mucha literatura. La oveja crece rápido, se multiplica rápido, puede producir mellizos con bastante facilidad. Existe la tecnología que facilite las ovejas melliceras. Holanda, a través de la selección de mellizas que repitieron, hoy en día anda como en el 180%. Hay gente en el Uruguay que está siguiendo ese camino de elegir ir refugando y dejando las melliceras, y sobre todo las melliceras que repiten. Hay que tener cierto orden en eso, pero da muy buenos resultados. Ahora, producir mellizos para que no tengan comida y no prosperen, no. Esto es un combo, esto es una cosa más compleja. Acá influye la genética, influye el manejo, influye la alimentación, y todo eso tiene que estar jugando en la cabeza del productor. Pero hay que ayudarlo y mostrarle que eso es posible y la salida va por ahí. Tampoco hay que demostrárselo mucho, porque la gente que vive en campaña se da cuenta rápidamente que esa es la salida.
Perdón, pero hay que ayudarlo. Perdón, Luis, una cosita. Pero no solamente viene para el sector del sur, que somos, digamos, invernadores o hacemos ciclo completo, sino también para la gente del norte y del centro país.
Por supuesto.
Porque digo, si uno echa un carnero que es carnicero, generalmente, como tuve una experiencia personal, te va a dar, estás arriba, pero así, fácil del 60% y pico, que es el histórico que se está dando de señalada. Yo pienso que ya manejar cerca del 75-80% ya es interesante. Y esa persona va a tener el plus, que el día de mañana se va a conectar con un invernador y va a tener un doble, un animal cruzado, y bueno, lo va a vender para esta zona sur, en la cual tenemos la comida que requiere esos animales. Exacto, para que expongan todas sus cualidades de carniceras, ¿no? El híbrido es una cosa impresionante. Yo diría que el híbrido a veces supera ampliamente a la raza pura, claro. Digo, y tenemos que trabajar bastante en los concursos para ver quién es, de los puros y de los cruza, decir que son categorías diferentes, pero acá hay muy buenos híbridos que ahora presentaron una gente de acá de Colonia, que la verdad que son excepcionales, y eso se puede ver. El hombre ya lo puede vender a los 3 meses y tiene un plus a 10, 40, 50%. Seguramente se lo pueden sacar de las manos, porque sí, sabe que la industria le va a pagar más. Entonces digo, en cambio de comprar un corderito, yo qué sé, ¿cuánto sale un corderito del norte, un cordero? Que para el sur, pero saldrá a $30, algo así.
30, 40
y bueno,
dólares.
Pero si a mí me dan $100 el cordero, 120, cuanto más mejor, ¿no? Después para achicarse de tiempo. Digo, si a la persona le dan $50, bailamos todo en una pata, y eso es lo que queremos hacer. Armar todo un sistema en el cual se introduzca más la raza terminal, la cruza terminal, para no solamente para el círculo completo, sino para el sector productivo, para el sector, digo, de cría. Y ahí es muy importante la raza carnicera.
Sí, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Gente que tiene una majada ideal, cruza y vende toda la producción, machos y hembras, no se queda con las hembras. Y repone con ideal. Entonces tiene.
Y lo ata el carnero, ¿no es cierto?
Sí.
Lo encarcela el carnero.
Lo encarcela para que no salga. Pero, ¿qué pasa? La cría tiene la mejor carne, pero la madre mantiene la mejor lana. Son cosas nuevas, pero ya hay gente que lo está haciendo, por las de ellos, pensándolo. Bueno, si nosotros tenemos un instituto que ordene todo eso, todas esas ideas, esas prácticas, que le entregue al productor el apoyo en algo sistemático, y el apoyo de la industria, que va a ver que el crecimiento de la majada le va a ser más rentable el negocio, eso es la aspiración del consorcio. La institucionalidad la estamos creando. Por ahora tenemos el logo.
Tenemos cartelito nomás.
Tenemos cartelito, tenemos las razas carniceras, que no es poca cosa, porque son prácticamente las razas reconocidas internacionalmente. Tenemos un norte hacia qué apuntamos, un crecimiento sustancial de la majada, y bueno, y pensamos que en el Prado de este año daremos la noticia de que esa institución ya se cerró, ya están las autoridades, ya están los compromisos, y va a estar funcionando para los cometidos que nos juntamos, ¿no? Yo no sé, Patricio.
No, solamente acá es un amigo de el doctor Jesús Rodríguez, Jesús Alfonso Rodríguez, creo que lo conociste en Durazno.
Sí.
Muy bien. El de nuestra raza, digo, y tiene Ile de France también. Me manda que por Facebook me manda algo que agarró de Radio Uruguay, que dice:
primer consorcio de carne ovina de Uruguay se presentará esta semana. Y él dice en Facebook, ¿no? Granja Ovina Gratamira, 9 de marzo, hora 15. Este evento, nuestro concepto, es de mucha importancia para el futuro de la ovinicultura en Uruguay. La reconversión del sector ovino marcha rauda hacia la producción de carne ovina. Desde luego, el rubro lana conservará su importancia, pero se ubicará, a nuestro modo de ver, en el nicho de la producción de lanas finas de alto valor. Nuestra visión es que la carne será, en un futuro cercano, la que garantizará la existencia y productividad del sector en todos los países que tienen ovinocultura. Uruguay tiene acopiada, y esto es muy importante, en sus productores de ovejas, un cúmulo enorme de experiencia y conocimiento que puede y debe aprovecharse al máximo para que el ovino reflorezca. Un saludo.
Quiero acotar una cosa de lo que menciona este amigo. El Uruguay conoce la oveja de hace 200 años o más. Se han hecho todas las pruebas posibles. Lo único que le faltó al Uruguay fue probar criar tatú, porque después rana, nutria, ñandú, cualquier cosa excéntrica.
Chinchilla.
Chinchilla, burones, de todo se criaron acá.
De todo.
Todo se fundió. La oveja, que es algo que el Uruguay, a donde uno vaya, cualquier parte de la República, se va a encontrar con un paisano que sabe, que cuida a la oveja, que da toma, que sabe cuando está triste, si está con las orejas para abajo, si está así,
si está la bichada.
Ve caminar, si está echada.
Si está bichada.
Si, bueno, ni hablar.
Anda coleando. Digo,
entonces, se va, sabe todo eso. Eso que es cultura, eso es la cultura agropecuaria que tiene el uruguayo.
Y la estamos desaprovechando mal.
Y la estamos desaprovechando. Si vos vas a criar nutria, y bueno, tiene que ir, no sé, el agrónomo, el veterinario, el instituto, la ETO, le lleva un núcleo. Es complicado. Lo que existía en Uruguay es esto. Esto funciona en el resto del mundo, da buenos dividendos, funciona en campos grandes, en campos chicos. La estrategia de la intensividad le damos mucha importancia porque eso funciona muy bien para la familia rural, le da una muy buena entrada, no le da tanto trabajo como se dice por ahí. Si uno piensa que tiene que tener 2 peones dedicados, 3 peones dedicados a las ovejas, eso es del pasado, ya no es así. Hay empresas de servicios que vienen y se van y cobraron como las comparsas y ya está pronto. Hay que ir a otro tipo de vinicultura, rápidamente ordenar el territorio, ordenar toda esta cancha y empezar a producir. Cada año que perdamos le va a costar al Uruguay porque está perdiendo una riqueza que no la ha valorado suficientemente. Por el hecho de que las fibras no sean atractivas hoy, la fibra de lana no sea atractiva, salvo en las micras que decía Patricio.
Esto es una eventualidad, ¿no? ¿Eh? Vamos a hablar que es una eventualidad, ojalá. El sector ovino en general tiene que beneficiarse. No estamos hablando de que nos vamos contra la doble propósito de ninguna manera. Esto es un tema, ojalá que salgamos todos para arriba y que reflorezca, como dice este señor. Y hay otra cosa que vos decías también, que es el tema de la cultura. Yo soy amigo también de Facebook, de los pastores de Pico Europa, son los productores de cabra y de oveja. Uh-huh. Y ellos me estaban pidiendo esquiladores.
Sí.
Esquiladores. No tienen esquiladores. En no, Colombia no. Me piden esquiladores. Es increíble. Y acá se está reduciendo cada vez menos gente allá. Como decía él, cualquier paisano hace 30 años, 40 años, y yo mismo esquilaba cuando tenía mejor la espalda, sí. Nos esquilamos ovejas. Y ahora, cada vez menos, llamaba a Flores, que tradicionalmente ovejero, a unos amigos de Flores, che, preciso esquilador, y mirá, no conozco a nadie. No conozca a nadie que te pueda recomendar. Y bueno, este, no. Eso es la pérdida de todo, de todos los valores, digo, de por empezar, de un tema económico muy importante, ¿no? Pero después la afluencia, digo, de toda la gente que estaba en el campo, afincada de campo, con un sentido de su vida, que vio mejores expectativas de vida en pueblos, en ciudades, y el campo cada vez más descampado, digo, tapera por todos lados, ¿por qué? Y es un proceso que se va a repetir eleccionalmente, ya ocurrió entre 70 y 80, después ocurrió en los 90 y ahora va a volver a ocurrir de vuelta. Y como decía Blasina, cada 20 años el campo da una señal.
Ah, sí.
Y la está dando ahora con esta crisis que tenemos todo entre los precios, bueno, está, de los commodities y todo lo demás, este, y de la gente que se está yendo, ¿no?
Sí. Nosotros apelamos a que a que observen el desarrollo del consorcio. Este, tenemos mucha confianza en que esta nueva institución va a crecer, va a contribuir a ordenar el panorama ovino del Uruguay con un producto nuevo, este, el cordero precoz en cantidad, ¿no? No solo para las fiestas, sino en cantidad como parte de la mesa y en los mercados donde los valores son otros muy distintos que en Uruguay. Necesitamos.
Pará, Luis, y te vuelvo a observar de vuelta, no solamente precoz, sino hasta 60, 70 kilos.
Sí, sí.
Tendrá su precio 60, 70 kilos, pero el límite psicológico para mí, por lo menos $100. Yo, si no tengo $100 para un cordero de 50 kilos, por ahí no lo ven. Digo, lo dejo más. Lo dejo casi borrego, me obligan a dejarlo, ¿tá? Para que me valga 120, $110 en la mano. O sea, son 4 meses más, 5 meses más, pero bueno, uno lo saca. Digo, uno lo quiere sacar cuanto antes, ¿no? Por los riesgos. Pero digo, este, para sí, mí la psicología del cordero son los $100. $100 vuelan. $100, ¿qué vale $100? Un teléfono celular que lo hace por millones, ¿no? Este,
bueno, acá, por ejemplo, Nueva Zelanda. Coche usado, uno lo trae de cualquier lado sin no se entretienen con eso. Se entretienen con lo que produce para el país. Si usted se quiere traer un coche usado de Corea, va y se lo trae, no hay problema ninguno. Nosotros lo que queremos es producir un cordero que entra en todas partes, y ellos fijan el precio de la leche, fijan el precio del cordero. Un país chico como Uruguay, con la incapacidad de estar rodeado de agua muy lejos de acá y muy lejos de todos los mercados, ¿no? Uruguay tiene una serie de ventajas. Lo que el consorcio intenta es ordenar todo eso y empezar a darle un valor distinto al trabajo de la gente, ¿no? Al trabajo de la gente y una esperanza a la familia rural. Porque esto es para, es muy para la familia rural, la oveja. Los gurises le ponen nombre, vos sabés muy bien. Las conoce el productor a todas y además tiene ojo para, no hay mortandad, no hay nada de eso. Todo ganancia. Esperemos que el consorcio les dé una sorpresa buena en el próximo Prado. Y bueno, nos gustaría, hemos dado un pantallazo nada más, pero nos gustaría, sí, si alguien tiene...
Y otra cosa, es una iniciativa esto, ¿no? Iniciativa consorcio podríamos poner. La institucionalización, creo que vamos a dedicarle, estamos en Uruguay, lleva mucho tiempo.
Sí, casi 2 años.
Lleva tiempo. Y no quisimos ninguna de las razas salir a hacer aspaviento, que nos llevamos a, no sé, a todo el mundo por delante, no es la intención tampoco. Entonces, a pie de plomo y despacito y piedrita por piedrita, bueno, ahí vamos saltando charcos y sin tratar de embarrarnos, ¿no es cierto?
Y sí, hay que tener en cuenta que acá nosotros, antes del 2016, éramos competidores, ¿no? Todo el mundo quería meter su raza, la raza. Hoy en día, eso, nosotros llegamos a la conclusión de que es un tema de cada uno, de la raza que eligió, lo va a marcar el mercado. Lo que tenemos claro es el objetivo de crecer y crecer y hacer un aporte a las nuevas generaciones, al país, no quedarnos dormidos, demostrar que esto es viable, demostrar que esto genera divisas, que el Uruguay lo tiene ahí porque hace 200 años sabe manejar una oveja y lo ha desaprovechado. Yo no tengo mucho más.
Bueno, acá hay un micrófono inalámbrico, si alguien quiere hacer alguna pregunta, a ver si entre Luis y yo se la podemos responder.
Hola, hola. Sí, quería saber quiénes integran hoy el consorcio de carne vina.
¿Las razas, decís vos?
Las razas.
No sé, digo.
Mira,
razas, gremiales, sí. nombraron industria, productores, institucionalidad, no sé qué.
Hoy, como institucionalidad son las gremiales asociadas alrededor de un consorcio.
Bueno, por eso.
Las gremiales son de la base de ARU. La base es la ARU, digamos, hacemos reuniones en la Asociación Rural, ahí en Montevideo. Y bueno, no sé si hacerlo por orden alfabético no me da, pero la Texel, la Hampshire, la Paul Dorset, la Île-de-France, Suffolk, tirame en línea porque no me acuerdo. Y Border Leicester, perdón. ¿Cuánto vamos? ¿Seis?
Siete, ¿no?
Siete son, ¿las contaron? Bueno, más o menos ahí. Highlander.
Muy bien, Lucía.
Tiene que venir mi señora. Tiene que venir mi señora acá arriba para darme letra. No sé si está contestada la. Bueno, las gremiales con sus directivas están, hace un año y medio ya en conversaciones para la iniciativa consorcio y para ver los puntos de. Que queremos los objetivos que queremos cumplir. No queremos, como había dicho al principio, meter a esta institución más y agregar más institucionalidad y cosas así. Me parece que lo importante es estar integrados y que funcione. Y después viene la institución, sale de por sí sola.
Tal vez para completar tu pregunta, hemos tenido varias reuniones con el ATU, por ejemplo, el INEA fue la primera institución que abiertamente nos ofreció su apoyo. Por supuesto, ARU, el presidente de ARU ha dicho públicamente varias veces qué es lo que piensa del consorcio, qué es lo que espera del consorcio, el SUL, me falta INAC. La industria, hemos estado reunidos con la industria, con las dos cámaras, sí. Sí, porque está la minorista también. Estamos en eso. Ahora la próxima etapa es la de sentarnos todos juntos a hacer un taller para completar la ronda de aproximaciones y firmar.
¿Alguien más?
Buenos días y gracias. Ya acabaron de decir quiénes están, la ARU, todos esperan. ¿Y los productores cómo haríamos para vernos beneficiados con el consorcio? A ver, la pregunta, entendí que las instituciones están involucradas y quieren incluirse para ayudarnos. Pero ¿y nosotros cómo haríamos para?
Bueno, a Maldonado va a llegar la ayuda enseguida porque tiene gente muy pujante. El otro día le fue muy bien en los remates. Y bueno, no van a tener problemas ustedes, se revuelven solos casi. Mira, yo creo que una de las cosas que se va a notar es lo que decía Patricio al principio, el precio. Acá para que sea atractivo para el productor tiene que cambiar el precio y tiene que ser una demanda estable. Tiene que, la industria tiene que ayudar en esto. Y bueno, las reuniones que hemos tenido han sido bastante normales y positivas, pero no es fácil mover este carro que está parado en el medio de la calle, ¿no? Con la rueda desinflada. Pero el precio va a ser uno de los temas. El apoyo tecnológico va a ser otro, porque va a contribuir a que las majadas mejoren en todo sentido, genéticamente y tecnológicamente, a través de nuevas pasturas, ¿no?, que se están utilizando en Nueva Zelanda, por ejemplo. Nosotros hemos tenido unas reuniones muy interesantes sobre el tema pasturas más especializadas para el ovino. Yo creo que la propia concentración de los problemas y las soluciones en una institución que esté integrada por los productores de directamente va a hacer que la cosa tenga ciertas garantías para el productor, porque cada gremial nuestra tiene sus clientes en los productores, tiene una relación muy directa, y ahí van y vienen y nosotros vamos a estar en la mesa donde se van a discutir estas cosas. Por lo tanto, creo que es una vía muy directa de llevar las inquietudes de los productores al lugar donde se van a estudiar las soluciones y donde se van a dar las respuestas. Tal mercado tiene este problema, tal mercado tiene otro, tal industria ofrece esto, tal la otra. Hay que pensar de que el ovino es un animal diverso también, ¿no? Y eso va a ser parte de la complejidad de la respuesta, ¿no?
No, y para completar un poquito, un sistema de certezas y garantías, ¿sí? Esto es, no deben existir eventualidades. Tenemos que hacer un sistema de certezas y garantías para que usted sepa lo que va a sacar y cuánto va a sacar, y eso nos va a servir para todos. No sé, ¿alguna pregunta más? Amaro, ¿querés hacer alguna pregunta vos? ¿No?
¿A qué hora él es asado?
Bueno, antes que nada, gracias por la disertación. Es muy interesante para nosotros y para todo el sector, ¿no? Yo lo que quería comentarles también es que dentro de ese paquete tecnológico que ustedes están ofreciendo, ya sea a través de la genética, a través de lo que vendría a ser toda la parte de pasturas, también hay una pata que es la parte de instalaciones para el manejo, que eso va también a facilitar en algún momento el arraigo de la gente o la vuelta de sembrar núcleos. Nos está pasando en Canelones, ¿no? Por ejemplo, que se está viendo que hay productores de escalas chicas que empiezan nuevamente a tener ovinos, y parte de esa facilitación se la logramos a través de instalaciones que permitan también ese tipo de trabajo, que creo que está dentro de las políticas, en el caso de la empresa que yo represento, el estar sumando con eso.
Mirá, yo no me acuerdo si fue ahora o fue hace un rato que planteaba que hay tres elementos fundamentales: la alimentación, la genética y el manejo. Yo le voy a contar, un amigo veterinario paraguayo, hace 2 años venía de Nueva Zelanda, fue a comprar unos carneros, y el último lugar donde hizo el negocio lo atendía un matrimonio de más de 70 años. Eran solo 2 personas de más de 70 años. En 450 hectáreas manejaban 3.200 vientres. Los manejaban ellos dos solos. Por supuesto, cuando tenían que hacer algún trabajo especial, en Nueva Zelanda hay empresas que se dedican a eso. Pero los corrales tienen un mando a distancia, como tiene un auto. Tienen un solo perro que dice que nunca se emborrachó y que nunca faltó al trabajo. Solo pedía trabajo el perro. Un solo perro tenía ese hombre. Bueno, esa es la ovinocultura que nosotros queremos. Es poco costo y muy eficiente. El manejo, las mangas, todo lo que vemos que hay en el Uruguay disponible, eso nos gustaría verlo en todos los campos. Así como el baño fue un gran adelanto en el Uruguay del pasado, hoy queremos ver otras cosas, ¿no?
Y pasa lo mismo con las cosechadoras, digo. Mirá los monstruos cosechadoras que podés llegar a cosechar 90 hectáreas en un día de soja, con la masa de jarre que hacía 20 hectáreas por día, es exactamente igual. La tecnología sustituye las falencias en el tema humano, digamos, como decía Luis con el perro que no se emborrachaba, y es cierto. Y en Nueva Zelanda la mano de obra es muy cara. Entonces, digo, hay mucha gente que sigue con su tradición ovejera y, bueno, sus problemas personales por la edad o por lo que sea, la sustituyen con tecnología. Y eso lo hemos visto. Y hay empresas especializadas para cada punto. Digo, hay empresas que vienen y te hacen una yerra. Por supuesto están los esquiladores, y esta gente lo único que se dedica a tener las ovejas es cuidarlas nada más. ¿Alguna preguntita más?
Los integrantes de la mesa, agradecerle, Consorcio Cagromina, de parte de nosotros, la Asociación Rural Soriano, y los otros compañeros que estaban con ustedes, agradecerle la presencia hoy acá. Muchas gracias. Y ahora los invitamos, ahí tenemos la...
Los invitamos al resultado del concurso post-mortem de los corderos de la Expo, y posteriormente se van a rematar los corderos, ¿no? Las canales. Así que cada uno se puede llevar un cordero de punta acá del concurso.
Bueno, y nosotros como consorcista, digamos, estamos profundamente agradecidos del espacio que nos dio la Asociación Rural de Soriano, como para hacer un... Ya hicimos el lanzamiento de Prado, pero la verdad nos gustó esto un poquito más informal. Tuvimos que armarlo a último momento. Digo, yo empujo de atrás la carreta también, de adelante, de atrás, de costado, de todos lados. Acá tenemos Luis Nieto, que es el encargado, digamos, como vocero oficial del consorcio, porque digo, alguien tiene que... Las preguntas que quieran hacer al consorcio se las hacen a él. Y estamos muy agradecidos a la Asociación Rural Soriano, el espacio que nos dieron, la facilidad de trabajo que nos dieron y el apoyo que nos dieron. Muchísimas gracias.
Bueno, les aclaro que en el consorcio somos más indios que caciques, ¿no? Entonces, lo que dice Patricio es relativo, porque todo lo discutimos, lo intercambiamos, creemos que la construir la confianza no es cosa de dos o tres días, ¿no? Y nos ordenamos alfabéticamente. Las razas están ordenadas alfabéticamente, no por cantidad de cabañas ni por otra cosa. Agradezco también de mi parte que nos hayan dado la oportunidad de difundir el consorcio, y los esperamos en Melilla, que vamos a tener otro encuentro con la gente.
La Asociación Rural de Soriano les agradece a ustedes y los espera en la próxima expectativa. En la próxima expectativa los esperamos. Gracias a todos. Ahí afuera.